Noticias Generación News presenta a Carlos Alberto Vélez y Cristina Sainz de la Maza con las noticias de mayor impacto ahora. Las noticias del momento en Generación News. Imagínate si en tu casa, donde tienes a tu familia, donde tienes lo más preciado, entrara un intruso armado. Imagínate si no tuvieras un sistema de alarma que informara a la policía lo que está ocurriendo. ¿Qué pasaría contigo? O peor aún, ¿qué pasaría con tu familia? Infórmate con nosotros sobre un sistema de alarma que puede proteger tu hogar. Llámanos al 863-333-5068. 863-333-5068.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa para asistencia inmediata. 407-720-6000. 407-720-6000.
¿Tienes algo que decir? No te quedes callado. Ten tu propio programa. Conviértete en colaborador voluntario de Generación News. Solamente envíanos un email explicándonos quién eres, cuál sería el tema de tu programa y cómo impactará la sociedad. Conviértete en colaborador voluntario. Si tienes pasión por la verdad, Generación News necesita de ti. Envíanos un correo electrónico a raycruz@generacionnews.com. raycruz@generacionnews.com, explicándonos cómo tú puedes impactar al mundo con tu programa. Noticias Generación News, la democracia, la libertad de expresión.
Y muy buenos días, amigos, y bienvenidos a esta nueva edición de su noticiero en Noticias Generación News. Y hoy es martes 9 de marzo de 2021. Hoy ya miren, ya la semana comenzó, estamos positivos, vamos hacia adelante. Mira, con metas, vamos a ponernos metas todos los días y tenemos que cumplir esas metas, mi gente, porque si no, imagínate, nos hundimos en una depresión y no está bien tampoco. Así que positivos, con una sonrisa todos los días en la mañana, dando gracias al Creador de que, miren, abrimos nuestros ojos, estamos y estamos vivos. Eso es así, mi gente, porque estamos vivos. Abran esa ventana, miren para afuera. Miren, es más, sentados en su cama, miren alrededor todo lo que tienen. ¿Y saben qué? Hay que dar gracias a Dios de que están ahí, de que están vivos, de que están bien, de que abrieron esos ojos y de que descansaron. ¿Saben qué? Lo que pasó ayer, no importa. Dejen lo que pasó ayer. Ayer hubo problema, ayer no fue un buen día. No importa, hoy declara que va a ser un mejor día, declara que usted va a ser hoy una persona llena de bendición y que va a bendecir a otros, declara que usted, olvídese, usted va a ponerse metas y usted las va a cumplir, porque lo que usted se proponga, usted lo logra. Así mismo es, mi gente. Bueno, y hoy, este martes, quiero darle aquí los buenos días, porque ustedes saben que yo tengo un compañero inseparable en las mañanas, un compañero que, mira, me educa, nos enseña, que es un caballero, porque la verdad es que es una persona que no pierde su temple, totalmente un caballero, y yo tengo la dicha y el placer de trabajar aquí en este noticiero tempranito en la mañana con el Matatán, con el Mascaracachimba, con el que sabe de verdad y nos educa aquí. Ave María, y el que también sabe cómo esquivarse de algunos temitas y algunas cositas que le incomodan a lo mejor un poquito. Pero bueno, muy buenos días aquí, Carlos Alberto Vélez, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Cristina, por tus palabras. Un saludo afectuoso para ti y para todos nuestros internautas que a esta hora se suman para conocer el resumen de noticias más importantes en la plataforma digital de Noticias Generación News. Y bueno, seguimos firmes, no le escabullimos a ninguna pregunta ni a ninguna
reflexión. No, tú de frente siempre.
Estamos siempre hablando lo que tenemos que hablar con firmeza, con responsabilidad y con buen criterio. A algunos les gusta, a otros no les gusta, pero bueno, tratamos de dar un ejercicio pedagógico de lo que puede ser el contexto de las noticias.
Eso es correcto, pero hay que decir también que a veces también tu carita así como que se medio transforma. Y vemos esa transición. Y porque, Carlos, tu cara habla por sí solo, tu cara de felicidad. Mira, ahora riéndote, esa cara de felicidad, pero pues, hay momentos que también nos dice otras cosas.
Eso es lo que se conoce como la comunicación no verbal. Si nosotros pudiéramos entender a las personas en el tema de la comunicación no verbal, podríamos aprender más de lo que dice la gente en su rostro que lo que expresa a través de la palabra.
Entonces, ahí está. Oye, palabras hay, con luz.
Entre otras cosas, hay técnicos y especialistas hoy en el mundo. Conozco una especialista mexicana que hace los perfiles psicológicos sobre la base de cómo los políticos actúan, cómo se paran, cómo expresan a través del rostro y demás, y hace todo un análisis psicológico sobre el particular. Vamos a intentarla ubicarla para que nos cuente un poco en el desarrollo de esta semana más adelante cuáles son esos perfiles importantes que ella hace, y vamos a tratar de comunicarnos con ella en México. Les prometo que esta semana vamos a tenerla muy presente.
Para claro que sí, Carlos.
Eso.
Buenísimo, Carlos. Oye, vamos a pasar a los saludos porque ya aquí tempranito tenemos mucha gente y tenemos muchas notas, así que vamos a pasar rapidito aquí. Comenzamos saludando a nuestro amigo Edwin Poon, que como todos los días nos dice buenos días. Oye, y también, Edwin, para ti buenos días, pero Carlos, hay gente que es buenas tardes y hasta buenas noches. O sea, tenemos gente alrededor del mundo. Ya por eso esta mañana, miren, ni dije la hora que era porque... en la hora del este son las 8 y 6 de la mañana, en hora centro son las 7 y 6, en hora de Puerto Rico son 9 y 6 de la mañana, pero en otras partes del mundo ya son las 8, 9 de la noche, 5 de la tarde, así es que realmente no digo hora, pero es que tenga un buen día para todos. Claro que sí, también tenemos por aquí a Imna Roth Sol desde Georgia, dice que tengan un día espectacular y siempre positivo, eso me gusta, Imna, siempre positivo, muy bien. ¿Quién más tenemos por aquí, Carlos?
Bueno, tenemos también a Lidia Salcedo. Para ella, nuestro saludo afectuoso. Lidia está desde Tennessee. Lidia Salcedo, gracias, Lidia, por estar
sintonizando. Tan bella, Lidia, qué bien.
Está también Lister Ramos. Para ella, nuestro abrazo también extendido a otras mujeres también que están en la red. Pete Rip, saludos.
Sí. Sí, claro. Creo que está desde Tennessee, Pete nos sintoniza desde Tennessee, así que muchos saludos, Pete, para ti también.
Bueno, Gloribet.
Gloribet.
Ah, Gloribet, ok, Gloribet, gracias. Un saludo, Cristina, un saludo, Gloribet, por supuesto, siempre ella muy atenta, ¿no?
Eso es así.
Desde Nueva York nos está saludando Liliana María Marramírez Hernández, desde Nueva York, gracias, Liliana. Esperamos que tengas un día muy feliz hoy en Nueva York. Las cosas van funcionando bien, a pesar de los señalamientos que tiene el actual gobernador del estado.
Pero bueno. Oye, pendiente, que venimos con algo de eso.
Petrona Lorenzo, como siempre, ella desde Naples.
Desde Naples, Florida. Saludos, Petrona.
Rosalina Alvarado, ¿qué hace Rosalina ahora? Cuéntenos, Rosalina.
Bueno, lo más importante dice que estamos vivos. Eso es lo que nos está contando.
Qué bueno, Rosalina, muy bien. ¿Está con nosotros quién? Ah, bueno, siempre están desde West Palm Beach unidos, aquí muy cercano al condado de Broward, toda esta zona del sur de la Florida.
Oye, Carlos,
Guante,
una pregunta. ¿Eso es Tierra Santa?
No, eso no es Tierra Santa. Eso es tierra de gente trabajadora, gente que lucha, gente que se levanta por la mañana, sale a trabajar, prepara a sus hijos, salen, buscan, en fin, eso es tierra de trabajo.
Ok.
Hipólito Cruz también, Hipólito, un saludo.
Oye, Hipólito quiere a Trump, dice. ¿Ah? Tenemos a Trump para atrás, este país para el piso con estos demócratas. Hipólito metiendo ya, miren, cizañita desde tempranito, Carlos.
Acostúmbrate a que la política se vive, acostúmbrate también a entender la lógica política de lo que pasa en este país y záfate de una vez de esos apasionamientos políticos porque...
¡Carlos, qué fuerte!
Puede generar más adelante dificultades con sus vecinos o con sus amigos.
No, respetamos su opinión y respetamos si él quiere Trump de vuelta. Bueno, pues muy bien, vamos a ver si Trump se postula y pueden volver a votar por él. Claro que sí. Tenemos también por aquí a Linette Pérez desde Ohio, Carlos, desde Ohio, mi madre. ¡Ay, hará frío por Ohio! Linette, cuéntanos, ¿hace frío por allá? Tenemos también por aquí a Luna Borges y dice, Cristina, soy América desde Bélgica. ¿Tú ves, Carlos, lo que yo te dije? Desde Bélgica nos sintoniza. Luna.
Muy bien, Borges.
Muchos saludos, Luna además, Borges, muchísimos saludos.
Bellísimo ese de Borges, Jorge Luis Borges, uno de los grandes.
Ilustre. Sí, Ave María. ¿Y quién más tenemos por aquí, Carlos?
Bueno, tenemos desde Chile. Son las 10 de la mañana en Chile. Marinés Valenzuela Pereira, bien. Bienvenida, Marinés. Disfruta ese desayuno, por favor. José Pibe, un saludo para José, Julio César Montoya, Cepeda también, está desde Honduras. Oye, Honduras está atravesando ahora por un mal momento. El hermano del presidente está siendo enjuiciado en los Estados Unidos por narcotráfico y hay serios indicios también de que puede haber niveles de corrupción también en el gobierno de Honduras. Qué feo eso, qué feo.
Un poco feo. Pero también tenemos aquí a Damna Jiménez. Saludos y buenos días para ti también. Y Carlos, aquí te dice, mira, Dora González desde West Palm Beach. Buenos días, Carlitos, Cristina. ¿Viene el chequecito? Ay, Dora, el chequecito, el famoso chequecito.
El chequecito ya fue aprobado, ese paquete económico presentado por el gobierno. El chequecito va a llegar, yo creo que empiezan a despacharlo a partir de los próximos días. Luego, chequecito, vaya planeando el presupuesto, Dora, ¿qué vas a hacer con esos $1,400 que te va a llegar? A ver si dentro de ese presupuesto que tienes podemos ir a visitarte y hacer un barbecue en tu casa.
Además, como siempre. Bueno, y también tenemos por aquí a Guillermo PR, Guillermo, que también siempre nos sintoniza todas las mañanas desde Dallas, Texas. Saludos, Guillermo, que tengas un excelente día, tú también. Bueno, Carlos, ¿te parece? Sigo aquí leyendo, aquí siguen mandando saludos, pero mi gente, mira, a todo el mundo les mandamos un saludo muy grande, un abrazo muy afectuoso, abrazo virtual, por supuesto. Y Carlos, ¿te parece si pasamos a los titulares? Que mira, hoy aquí hay mucha noticia importante.
Y excelente, pasemos a las noticias porque hoy vamos a tener a nuestros venezolanos muy contentos por las decisiones que han tomado en las últimas 24 horas. Si usted es venezolano, póngase en contacto con nosotros en el chat. ¿Qué piensan ustedes de la decisión que ha tomado el gobierno de Biden en lo que tiene que ver con el TPS? Vamos a contarles en detalle qué ha pasado sobre ese particular.
La actualidad noticiosa mundial, con énfasis en la comunidad latina. Noticias Generación News presenta los titulares de esta hora.
Generación News. Y a continuación los titulares para hoy martes 9 de marzo. Cumpliendo con lo prometido en campaña, el gobierno de Biden concede el TPS para los venezolanos. Estados Unidos insiste que Venezuela requiere transición democrática y califica a Maduro de dictador. República Dominicana reconocerá pasaportes venezolanos vencidos. Dos mujeres entran a comandar unidades del ejército de los Estados Unidos, nominadas por el presidente Biden. El Senado tiene la última palabra. Hay un retroceso en los avances de los derechos de las mujeres. Esto lo advirtió el secretario general de las Naciones Unidas. Y Yellen descarta que estímulo económico cause inflación. Más demócratas piden la renuncia de Andrew Cuomo con las denuncias de acoso sexual. Se sumó la líder del Senado de Nueva York. Los que hayan recibido las dos vacunas pueden reunirse. China se convierte en uno de los principales países del mundo en emitir el pasaporte de COVID-19. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó la última batalla legal contra las elecciones que le quedaba a Trump. Se trata del estado de Wisconsin. Amigos, entérate de lo último al instante con las noticias al día y en español. Noticias Generación News te trae la noticia del momento.
Sube el volumen. Ahora presentamos la noticia del momento.
Primero que la televisión. Generación News.
Amigos, el gobierno de Estados Unidos ha concedido el estatus de protección temporal, mejor conocido como el TPS por sus siglas en inglés, a los venezolanos que ya se encuentran residiendo en el país, debido a la crisis humanitaria compleja que atraviesa la nación petrolera, informaron fuentes oficiales el lunes. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Pues esta es una muy buena noticia para la comunidad venezolana que vive en los Estados Unidos y sobre todo la diáspora que ha tenido que salir por las condiciones de indignidad que se vive actualmente en Venezuela. Pues el presidente Biden, a través del Departamento de Seguridad Nacional, ha decidido conceder el TPS. El TPS es el trabajo temporal a los venezolanos que ya se encuentran en el país. Esta fue una de las de las promesas de campaña del presidente actual de los Estados Unidos y está cumpliéndole a los venezolanos. Yo me acuerdo que esa nota la realizamos precisamente cuando el presidente visitó la zona de Orlando y estuvo también aquí en el sur de la Florida reunido con la comunidad latina, con la comunidad hispana. Hoy el presidente le está cumpliendo al país y le está cumpliendo a los venezolanos porque se ha establecido conceder el TPS a los venezolanos que ya se encuentran en la nación americana. Esta medida es tan importante que protegerá la deportación durante los próximos 18 meses. Ojo a esto, los próximos 18 meses serán protegidos los venezolanos frente al tema de la deportación, que ya residían en los Estados Unidos antes de este lunes 8 de marzo. Después del 8 de marzo, no venga a quejarse. Antes del 8 de marzo serán protegidos por esta medida del TPS. El periodo de inscripción se abrirá a partir del martes y permanecerá en marcha durante un plazo de 180 días. Ojo a esto, venezolanos que nos están escuchando aquí, que residen en los Estados Unidos. Pendiente, si conoce a alguien que está no ha tenido todavía la legalidad sobre el país y demás y están en este momento en estas circunstancias difíciles como la está viviendo el pueblo de Venezuela y vive actualmente o está aquí residiendo en los Estados Unidos o está en territorio americano, avísele, póngase, infórmele que ya hay un TPS para los venezolanos y que el periodo de inscripción se abrirá a partir del martes. Lo que no me aclara muy bien la nota si es a partir de hoy, sino a partir del próximo martes de la semana entrante. Lo cierto es que van a tener un plazo de 180 días disponibles para que hagan las solicitudes. Deberán demostrar su residencia continuada en los Estados Unidos a día del 8 de marzo de este año. Si llegas mañana u otro día después, ya no va a calificar para la designación de este TPS para los venezolanos. Ojo, van a tener 18 meses, casi más de un año. Pueden trabajar, pueden disponer, pueden mejorar su situación económica y de calidad humana. Esto es realmente una muy buena noticia que ha dado el presidente Biden a través de cumplirle a los venezolanos alrededor del tema del TPS.
Eso es así, Carlos. Tremendas noticias de celebración para todos estos venezolanos. Claro. Que estoy segura que muchísimos de nosotros conocemos muchos venezolanos, ya sean vecinos o amigos de algún amigo, de algún familiar y demás. Así es que tremenda noticia para ellos. Yo me alegro muchísimo para que entonces ya los que estaban aquí, como bien dice la nota y como bien tú has dicho, Carlos, pues puedan tener el TPS y puedan, ¿verdad?, un poquito más tranquilidad para ellos.
Vamos a ver cómo fue registrada esta nota, esta noticia importantísima que se ha dado en las últimas horas en los Estados Unidos con la comunidad venezolana.
Adelante.
Con un panorama político en Venezuela que Washington ve cada vez más incierto y sin cambios relevantes a la vista, la aprobación de un programa migratorio que permita permanecer en Estados Unidos a venezolanos indocumentados y les ofrezca oportunidades de trabajo y estabilidad resulta algo más que prioritario, urgente. Para la nueva administración demócrata que asume en enero, la promesa de un TPS o estatus de protección temporal fue un tema de campaña. Pero, ¿será también un logro en los primeros 100 días de gobierno? El congresista demócrata por Arizona, Rubén Gallego, asegura que el presidente electo Joe Biden está totalmente comprometido.
Vamos a introducirlo una y otra vez, y si los republicanos deciden no aprobarlo, creo que tendremos que usar una orden ejecutiva para lograrlo.
En el Congreso, tanto republicanos como demócratas se han mostrado a favor de un alivio migratorio para los venezolanos, pero insisten en que la pandemia impuso obstáculos no previstos en el camino. Según el congresista republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, al presidente Donald Trump aún le quedan algunas semanas en la Casa Blanca, tiempo suficiente para cerrar con broche de oro ante los ojos de esta comunidad que habita en Estados Unidos.
Yo creo que hay la posibilidad de hacerlo antes de que él se vaya. Yo creo que eso lo vamos a lograr, no importa quién sea el presidente. De nuevo, lo que temo es el cambio hacia la dictadura en Venezuela que puede suceder con la presidencia de Biden, que ya ha dicho públicamente que se quiere acercar, básicamente ayudar, darle legitimidad a la dictadura en Maduro. Eso sería realmente mortal.
Esta es una nota que que recoge realmente lo que ha sido la discusión y el debate alrededor del tema del TPS en campaña, y que ahora precisamente el presidente Biden ha tomado la decisión de lo que ha representado el TPS para los colombianos. Ustedes vieron en la nota cómo había de una u otra manera una gran preocupación por parte de otros líderes políticos alrededor de lo que podría ser este permiso temporal para los venezolanos, y fue realmente un caballito de batalla, si me permiten hacer uso de la palabra, un caballito de batalla en esta pasada proceso electoral. Pues esta nota ha hecho esa historia, ¿no? Historia desde el punto de vista de lo que se está pensando alrededor de Venezuela. Pero hoy martes, importantísimo, el presidente Biden ha establecido el TPS para los venezolanos, cumpliendo con la promesa que estableció en su trabajo de campaña. Y esto va a beneficiar a 320 mil venezolanos que en este momento viven o están en el territorio de la nación americana. El Departamento de Seguridad Nacional ha informado que la decisión obedece al impacto de esta crisis humanitaria que atraviesa Venezuela y que, entre otras consecuencias, ha llevado a la propagación del hambre y la malnutrición, la creciente presencia de grupos armados no estatales en territorio venezolano y a una infraestructura que también se tambalea, ha dicho precisamente el Departamento de Seguridad Nacional. Y han agregado también que las condiciones de vida en Venezuela ponen de manifiesto un país en desorden, incapaz de proteger a sus propios ciudadanos. Ha señalado el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, citado en el despacho, que es en tiempos de circunstancias extraordinarias como estas, cuando Estados Unidos da un paso al frente para apoyar a los venezolanos que ya están aquí. Esta es una decisión muy importante que ha tomado el gobierno del presidente Biden, cumpliendo su compromiso de campaña, y por supuesto van a tener los venezolanos 18 meses para esos 320 mil inmigrantes, 320 mil inmigrantes que están en este momento en territorio americano, se les va a otorgar el estatus de protección temporal, por sus siglas conocidas en inglés, TPS, para estos ciudadanos venezolanos. Y, por supuesto, esto va a permitir precisamente que estos 320 mil familias de venezolanas que han llegado a territorio americano puedan disponer de trabajo y puedan organizar su vida en condiciones de dignidad.
Carlos, y sabemos que eso está buenísimo, ¿verdad? Y dentro de todo esto todavía, ¿verdad? El Departamento de Estado de los Estados Unidos insiste en que Maduro es un dictador. A pesar de esto.
Es correcto, y este es otro tema muy importante que se viene mencionando sobre el particular por aquellas situaciones que dicen que Biden era amigo de Maduro. No, Biden no es ningún amigo de Maduro. El presidente Biden ha sido tremendamente respetuoso y ha sido firme en sus decisiones y en lo que ha tomado decisiones antes de completar sus 100 días de gobierno.
Bueno, lo que pasa es que acuérdate que habían fotos también de ellos dos compartiendo pues como amigos, o sea, y esas fotos se filtraron y salieron a la luz pública, y ahí es donde empieza la gente con la duda.
Por eso, pero pues no debe haber ninguna duda para nuestros internautas y para quienes nos están escuchando hoy a través de las redes digitales. Estados Unidos ha insistido en una transición democrática en Venezuela y ha calificado a Nicolás Maduro de un dictador. Y así lo ha recordado la Casa Blanca en las acciones que la dictadura chavista ha empujado, y dice la Casa Blanca, ha empujado a millones de personas venezolanos a la calle, fuera de su territorio. Pues bien, este anuncio se da en las últimas horas, donde se establece precisamente el apoyo a lo que tiene que ver con los venezolanos y la diáspora venezolana en los Estados Unidos. Sabemos que en la raíz de gran parte de la miseria y el sufrimiento del pueblo de Venezuela, y estoy citando las frases del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se encuentra un individuo, y hemos sido muy claros en que Nicolás Maduro es un dictador. Repito, Nicolás Maduro es un dictador y no es amigo de Biden. Eso no es cierto, como quieren aparecerlo en las redes sociales, vuelvo y lo digo. Y lo está diciendo el vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y dice el vocero que sabemos que en la raíz de gran parte de la miseria y el sufrimiento del pueblo de Venezuela se encuentra un individuo, y hemos sido muy claros en que Nicolás Maduro es un dictador. Sus acciones no han sido en el mejor interés del pueblo de Venezuela. no solo Estados Unidos ha estado diciendo esto, ha sido Estados Unidos y muchos de nuestros socios más cercanos, tanto en la región como en otros lugares, dice el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Y además de esto, esto lleva precisamente a ratificar la decisión de otorgarle el TPS para los venezolanos. Como decíamos, son 320 mil venezolanos, tienen una vigencia de 18 meses en los cuales podrán perfectamente acceder, estén muy pendientes para recibir y conocer las formas, los protocolos que se van a establecer para que la gente se inscriba o llene las aplicaciones respectivas y poder tener precisamente su TPS por 18 meses.
Esa frase que dijo, ¿verdad? Y esa cita que diste del portavoz del Departamento de Estado, noté una alegría y una contentura al tú decirlo, y lo repetiste, Nicolás Maduro, un dictador, claro. O sea, lo dijiste ahí, mira, de corazón.
Y lo repetí con firmeza porque estoy totalmente de acuerdo con el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, porque llevo ya muchos años viviendo en los Estados Unidos y conozco el drama de nuestros hermanos venezolanos. Yo soy colombiano, conozco esa zona de frontera de más de 3.000 kilómetros cuadrados entre Colombia y Venezuela. Históricamente hemos vivido como hermanos, hemos contribuido al desarrollo económico de las dos naciones y para mí ha sido tremendamente doloroso como colombiano ver esta situación de miseria, de abandono y de soberbia de un dictador Maduro llevando a su pueblo a una gran tragedia humanitaria donde ya Europa está sentando las bases, ustedes recuerden, las bases para precisamente para hablar de lo que viene diciendo la Unión Europea frente al tema de transición democrática que el señor Maduro no quiere ni ha respetado ni quiere entender. Y estamos viendo ya ahora cómo Maduro expulsa a la embajadora de la Unión Europea, Maduro arremete contra el gobierno de Colombia porque ha hecho un tratado especial para favorecer a 1.200.000 venezolanos que se encuentran y que han llegado a territorio colombiano y que han sido acogidos como hermanos y se les ha dado todas las posibilidades de su desarrollo, brindándole los servicios de salud y social y demás. Y por supuesto, ahora esta decisión que toma el presidente Joe Biden, esto va a ser realmente un hecho importantísimo para estos 320 mil familias que viven en Venezuela. Hay que decir las cosas como son, con claridad y también con transparencia, en el sentido de que Venezuela vive una aguda crisis humanitaria y por supuesto las naciones del mundo están respaldando a los venezolanos, a la diáspora venezolana que se encuentra fuera de su territorio venezolano.
Oye, fíjate, Carlos, y tú diciendo eso, y bien importante que también salió la nota de que República Dominicana va a estar aceptando los pasaportes vencidos de los venezolanos que hayan ingresado legalmente al país. O sea, que son muy buenas noticias también.
Pues fíjese usted, ahora ya el gobierno de República Dominicana va a aceptar los pasaportes vencidos de los venezolanos. Ese intenso drama que viven los venezolanos para poder renovar sus pasaportes, para poderlos sacar. Yo conozco familias venezolanas en Estados Unidos que han tenido que padecer una circunstancia dificilísima para poder enviar los papeles, en fin, una cantidad de cosas. Pues bien, mire, esta es una otra noticia más que se suma por parte del gobierno de República Dominicana a la solidaridad con el pueblo venezolano. Toda persona que vaya a ingresar a República Dominicana, venezolano, que tenga su pasaporte vencido, será aceptado. La medida a ser firmada fue firmada en las últimas horas por el canciller dominicano, complementará una resolución aprobada en enero por el gobierno del presidente Luis Abinader, que brinda un estatus migratorio de no residente a miles de venezolanos que se encuentran bajo condición irregular en el país. Con la primera resolución extendemos el permiso de estadía en el país para aquellas personas que se encuentran acá y cuyo permiso de estadía se había vencido, dijo Álvarez al periódico El Nuevo Herald, que registró también esta información relacionada con que los venezolanos que tienen sus pasaportes vencidos pueden entrar legalmente a República Dominicana.
Oye, este día hemos amanecido con muchas noticias de Venezuela, a favor de Venezuela, así es que nos alegramos mucho por todos nuestros amigos y hermanos venezolanos. No nada más les dan TPS, sabemos ya si usted tiene algún familiar venezolano que está en República Dominicana, deje el pasaporte vencido, lo van a aprobar. O sea, ya está aceptado el pasaporte. Así es que, oye, Carlos, tremenda manera de comenzar esta mañana de hoy martes.
Sí, me parece que es una muy buena noticia para los venezolanos. El gobierno americano alivia la situación de estas 320 mil familias que están en la nación americana, asume con firmeza y ratifica que el señor Maduro es un dictador y que además de eso, para que se establezcan las relaciones de cooperación internacional con Venezuela, Venezuela tiene que entrar en el nivel de tránsito a una democracia total y absoluta, no a la manera como nos está acostumbrando el señor Maduro, en el sentido de que hace lo que se le da la gana y se burla de todo el mundo con sus palabras de patán y de indecente. Y así soy firme en mi posición. Creo que esta es una decisión muy importante la que ha tomado el gobierno del presidente Biden, cumpliéndole a los venezolanos lo que dijo el presidente.
Lo que sí es que todavía quedan unas fotos por ahí rondando. La gente todavía tiene dudas. A pesar, por más que el Departamento de Estado diga que Maduro es un dictador, independientemente que, Carlos, las fotos están afuera, mucha gente piensa todavía que son amigos, o sea, que esto es como decimos, buchi pluma nada más. No sé si habéis escuchado esa frase en Puerto Rico, pero es como tirar solamente ahí un poquito de alivio. Para poder un poquito
subsanar. Claro, pero mire, lancemos esa pregunta a nuestros internautas. ¿Qué piensan ustedes de esta decisión que ha tomado el presidente Biden de establecer el tratado, el TPS, para los 320 mil familias venezolanas que viven aquí en territorio americano? ¿Usted está de acuerdo con esa decisión? ¿Usted cree y apoya al presidente Biden frente al tema del TPS? ¿Cuál es su opinión? Nos gustaría saber.
Ahora, Carlos, aquí nos están comentando, esa ley del TPS la dejó firmada Trump. Así que no. Sí, de ser así, sería Biden se está achacando un logro que a lo mejor no le pertenece.
Eso no es cierto. La decisión se tomó en las últimas horas con mucha claridad y esto es un trabajo del presidente Biden que lo anunció en campaña y lo está tomando la decisión ahora. Por supuesto, vamos a ver qué va a pasar con esto, ¿no? Pero lo cierto es que ya esto es una muy buena noticia que hay que registrarla, independientemente de que usted sea de una u otra línea de partidos políticos, es una decisión que va a beneficiar a 320 mil familias en Venezuela. Coméntenos.
Bueno, pues vamos a ver. Amigos, vamos a una pausa y regresamos en breve. No se vaya, porque por ahí hay dos mujeres que van aparentemente a comandar el ejército. Y ahí supuestamente dicen que hay un retroceso en los derechos de las mujeres. Así que no se vaya, que regresamos en breve.
Aviso importante. La Asociación Americana de Diabetes informó que sobre 30 millones de personas en Estados Unidos sufren de diabetes, de los cuales 7 millones aún no han sido diagnosticados, y uno de ellos puede ser tú. Pero tenemos buenas noticias para ti. Los laboratorios ATS han lanzado un producto que limpiará sus arterias y oxigenará la sangre. Sugar Balance ATS. Obtén más información en el 1-800-381-9278. Sugar Balance ATS regula el colesterol y los triglicéridos. Con Sugar Balance ATS tendrá solución a los síntomas provocados por la neuropatía y mejorará tu vida sexual. Sugar Balance puede ayudarte antes de que sea muy tarde. Llama ahora al 1-800-381-9278. 1-800-381-9278.
El mediodía, la Florida se enciende con El Gallinero. El magnate, la capitana y el Hyper King le ponen chispa a tu día en El Gallinero.
Al mediodía yo espero, sintonizo El Gallinero.
Señoras y señores, te tenemos buenas noticias. Si tú quieres que tu casa suene como a los campos de tu tierra, tú tienes que adquirir el Coqui Forex Sound. El Coqui Forex Sound es un pequeño aparato que permite que tu casa suene a la isla, suene al bosque, con el sonido del coqui. Adquiérelo en este momento visitando www.supertienda.us. Haz que tu casa se sienta como en la isla. Visita www.supertienda.us y adquiérelo.
Noticias Generación News tiene la programación más caliente en la radio, la televisión y las redes sociales. Comenzamos la mañana con las noticias más impactantes con Cristina Sainz de la Maza y Carlos Alberto Vélez. Los lunes encendemos el fuego con Ray Cruz en A Fuego. Los martes y jueves, Alan Maccabi presenta a su panel de expertos, los licenciados Javier Vega Villalba y Miguel Hernández Vivoni en Rojo y Azul. Los miércoles, los temas de vida en Aníbal y Claudia Contigo. Y los viernes, el panel de Más Allá de un Titular, con María Eduarda Fernández, Carlos Alberto Vélez, Rafael Prieto y Juan Shein, quien también te trae su programa En Pocas Palabras. En los deportes, encendemos el calentón con Raúl Pagán y Omar Jiménez. Y luego de los deportes llegan Ray, Cristina y el Hyper King en El Gallinero. Sintonízanos cada día descargando el canal de Generación News en Roku o en los canales de YouTube, en TuneIn, Alexa o en todas las plataformas de podcast.
Lo pasado, pasado.
Estamos a la moda.
Contente y divertida.
Generación News.
Generación News.
Bueno, amigos, y este lunes, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, el presidente de los Estados Unidos nominó a la teniente general Laura Richardson y a la general Jacqueline Van Oost para comandar sendas unidades de combate de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Un hecho también importante, que es una muy buena noticia lo que estableció precisamente el presidente Biden en las últimas horas, de nominar a dos importantes mujeres a cargos importantes de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Ya lo decía usted, Cristina, la teniente general Laura Richardson, una general retirada de la Fuerza Aérea, fue la primera mujer en liderar un comando combatiente en 2016, cuando se convirtió en la jefa del Comando Norte de los Estados Unidos y el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte. Y por supuesto está también la general Jacqueline Van Oost, quien dirige el Comando de Movilidad Aérea. Fue piloto de la Fuerza Aérea 2, de la Fuerza Aérea 2, cuando el actual presidente Biden ocupaba la vicepresidencia en el gobierno de Barack Obama. Ahora se hará con la jefatura del Comando de Transporte. Durante esta breve ceremonia que se llevó a cabo en las últimas horas, se compartió que comunicará al Senado la nominación de estas dos mujeres militares de un amplio prestigio militar. Su confirmación queda claro, por lo tanto, en manos de la Cámara Alta. Es una decisión que irá a tomar en las próximas horas el Senado Federal sobre esta nominación de estas dos mujeres importantes en su historia, no solamente de su historia de vida, sino también su historia profesional y militar. El jefe de la Nación Americana ha alabado la carrera de estas dos mujeres, ha destacado la importancia de su ascenso a la hora de romper las barreras y ha puesto y ha dicho que van a ocupar unos liderazgos importantes en estas dos funciones de las fuerzas militares de los Estados Unidos.
O sea, que los que no están confirmadas, simplemente Biden lo que ha hecho ha sido nominarlas y ahora está en manos de la Cámara Alta decidir si las confirma o si no las van a confirmar.
Correcto, correcto. Ya fue, pasan estos dos nombres a este historial de biografía de estas mujeres brillantes en el ejército, pasan a la nominación del Senado Federal y el Senado se encarga de ratificar esa nominación alrededor de lo que está planteando el presidente Biden, de darle la posibilidad a estas dos mujeres. Una es la teniente general Laura Richardson y a la general Jacqueline Van Oost para comandar unidades de combate de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Esto me parece interesante, esta noticia también. Por supuesto, esto también lleva a pensar que las mujeres han ocupado un papel importantísimo en la historia de los ejércitos del mundo.
Lo hablábamos ayer, mujeres en posiciones muy importantes, no nada más del ejército, sino en general.
Y además de eso, en distintas naciones se respeta el valor de la mujer como militar. Yo vamos a colocar acá una información relacionada sobre cómo se vive, cómo están las mujeres en los ejércitos del mundo, sobre todo en Canadá y en Israel, que es donde más presencia de mujeres están en las fuerzas militares. Y esto hace posible precisamente alrededor del tema de lo que ha sido estas nominaciones de estas dos mujeres brillantes militares que van a ocupar unas posiciones importantísimas en las fuerzas militares de los Estados Unidos.
Empecemos la lista con Canadá, ya que es un ejemplo de cómo una gran cantidad de naciones empezaron a incorporar mujeres en el ejército. Y eso fue por medio de escuadrones de enfermería o realizando servicios médicos. Tan solo en la Primera y Segunda Guerra Mundial, casi 8.000 mujeres ya eran parte del cuerpo médico del Ejército Real de Canadá. No obstante, ninguna de estas mujeres podía asumir posiciones de combate. Y a medida que la Segunda Guerra Mundial transcurría, otras casi 50.000 mujeres ingresarían a ser parte de apoyo en todos los escenarios del conflicto, realizando principalmente trabajos de oficina, operaciones telefónicas, tareas de lavandería y cocina. Finalmente, todo cambiaría a partir de 1989, año en que la Ley Canadiense de Derechos Humanos ordenaría que las mujeres se integrasen en todas las posiciones militares tan pronto como fuera posible. Y así es como el 17 de mayo de 2006 la capitana Nicola Goddard se convertiría en la primera mujer canadiense fallecida en combate durante operaciones en Afganistán. 10 años más tarde, las mujeres representarían el 26% del ejército canadiense.
Bueno, esta es precisamente un testimonio tomado precisamente de la investigación y en lo que hace precisamente un youtuber que se conoce como Rack Smasher, que hace realmente una recopilación importantísima de lo que ha sido la historia de las mujeres en los ejércitos alrededor del mundo, y cita también el caso de Corea del Norte, por ejemplo, que es todavía existe un enorme silencio, pero hay una marcada prevalencia de mujeres vinculadas a este ejército del dictador de Corea del Norte, y por supuesto está también el que ha sido representado la historia del ejército en Israel. Y aquí, por supuesto, en Estados Unidos, cae muy bien estas dos decisiones que ha tomado el presidente Joe Biden en colocar dos mujeres brillantes de las fuerzas militares.
Nominarlas. Pero, Carlos, sin embargo, ¿verdad? La pandemia del coronavirus ha supuesto...
Claro. No, que han sido nominadas, como tú lo dices, nominadas en las últimas horas, y que seguramente el Senado va a ratificar esta decisión de la nominación del presidente Biden.
Eso es así, Carlos, pero sin embargo, te estaba comentando que la pandemia del coronavirus ha supuesto, ¿verdad?, un retroceso en los avances logrados con esfuerzo de los derechos de las mujeres. Y esto lo advirtió el lunes el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el Día Internacional de la Mujer, mientras los llamados al empoderamiento de la mujer se repitieron en todo el mundo. O sea, estamos hablando desde Myanmar y Afganistán, Arabia Saudita, Estados Unidos. O sea, Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Pues en momentos de celebración y de reconocer la participación de la mujer en la vida de la sociedad y de la vida del mundo, el secretario general de las Naciones Unidas ha lamentado que presenta también hechos en donde se ha hecho un retroceso sobre el tema de los derechos en el Día de la Mujer. Guterres, el secretario actual de Naciones Unidas, homenajeó en las últimas horas a mujeres mandatarias cuyos países han sufrido menos muertes durante la pandemia, al 70% de los trabajadores de la salud y de atención en primera línea, muchas de las cuales pertenecen a grupos marginados racial y étnicamente. Ya las organizaciones de mujeres que han proporcionado servicios a nivel local e información sobre el COVID-19. Pero ha insistido el secretario general de las Naciones Unidas que la pandemia ha demostrado que este sigue siendo un mundo dominado por hombres con una cultura dominada por hombres. Y ha afirmado el secretario de Naciones Unidas en un mensaje en video, pero también ha obligado a tener en cuenta las desigualdades globales, las fragilidades y la arraigada discriminación de género que todavía existe. Todos estos asuntos, además del incremento de la violencia contra la mujer, estarán seguramente en la agenda de dos destacados eventos que formarán parte de las demoradas conmemoraciones del 200 de la versión 250 de la Conferencia de la Mujer de Beijing, que se realizó en 1995 y donde se adoptó una hoja de ruta de 150 páginas para lograr la igualdad de género. Pues hoy nos está diciendo el secretario general de las Naciones Unidas que, a pesar de que se ha venido avanzando en el tema de los derechos de la mujer, todavía hay rasgos de retroceso sobre el particular, y ha dicho también que esta pandemia ha demostrado que sigue siendo un mundo dominado por hombres con una cultura dominada por hombres. Esta lo ha demostrado la pandemia y lo ha ratificado Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, en las últimas horas cuando se hace la celebración, por supuesto, de este Día de Reconocimiento Mundial de la Mujer.
Bueno, definitivamente, no sé, yo con ese tema, la realidad es que viendo también donde hay nominaciones, que fue la noticia anterior que leíste, Carlos, sí, referente a una nominación de dos mujeres y cada día viendo más mujeres luchando por su familia y saliendo hacia adelante y más durante esta pandemia. Hemos visto como mujeres, esta mañana estaba viendo en un noticiero, creo que fue en Londres, que estaban comentando de una mujer que de ser ama de casa ahora es carpintera. La pandemia la ha llevado a que, mira, tuvo que ayudar a su esposo, ya perdió el trabajo, no podía, y ella pues lo que consiguió fue de carpintería, dijo, bueno, pues yo lo que no sé lo aprendo. Y esa disposición, fíjense, tengo que decir que me llenó de orgullo ver esa mujer como de haber sido ama de casa, que hay que decir, es un trabajo arduo con tres niños y todos los quehaceres que hay en la casa. Salir y decir, pues mira, mi esposo perdió el trabajo, uno de los dos tiene que trabajar, él no consiguió, ella vio uno de carpintería y dijo, ¿por qué no? Lo que no se lo aprendo, lo hago. Es de admirar cómo la mujer hoy en día ha decidido y se ha convertido en un complemento más, ¿verdad? Un complemento para el hombre, no como antes que siempre se decía, no, el hombre es quien sale a la calle a trabajar, la mujer se queda en la casa con los niños. Ya hoy en día eso no se ve. Ya hoy en día lo que vemos es más bien como el complemento de que, oye, ahora te toca a ti, mañana me toca a mí, cualquiera de los dos puede trabajar, lo importante es traer un sustento para el hogar, para los niños y la familia. Así es
que... Claro. A propósito de eso que está mencionando Cristina, y volviendo a la nota anterior de lo que ha dicho precisamente el secretario general de las Naciones Unidas, en un reporte reciente de prensa asociada se establece como, por ejemplo, en Europa, 158 parlamentarios hoy de la Unión Europea y Gran Bretaña han firmado una declaración conjunta instando, ojo a esto, instando a Arabia Saudí a acabar con la discriminación contra la mujer y a desmantelar por completo el sistema de tutela masculina que alivió en 2019 para permitirles viajar sin el consentimiento de un hombre. Ojo a esto, todavía en vigor están, por ejemplo, las normas que requieren consentimiento masculino para que una mujer salga de prisión, abandone un albergue para maltratadas, para mujeres maltratadas o que todavía se case. Que la mujer tenga en este momento que pedirle permiso al hombre, porque está en la tutela masculina en Arabia Saudita, para poder viajar, yo creo que ya hay una situación extrema en un gobierno como es el caso de Arabia Saudí. Y esto hace referencia también a lo que ha planteado el presidente Joe Biden, que en las últimas horas también firmó órdenes ejecutivas para establecer el Consejo de Política de Género de la Casa Blanca, para promover la igualdad de género, de derechos y de oportunidades para mujeres y niñas. El mandatario ha ordenado además al Departamento de Educación para que revise las normas y políticas para asegurar que se garantice una educación libre de violencia sexual en las escuelas. Pero que todavía tengamos hoy, en plena modernidad o posmodernidad, como dicen los filósofos, los grandes pensadores de ese tema, países como Arabia Saudita, en donde las mujeres todavía están en tutela masculina y tiene que la mujer irle a pedir permiso al hombre para poder viajar. No sé ustedes qué piensan, pero... Ahí hay un retroceso un poco fuerte en materia de dignidad y de derechos de la mujer.
Bueno, como menciona aquí, quiero recalcar esto porque es bien importante, como menciona Pedro Román, dice, el hombre es la cabeza de la familia y la mujer es la ayuda idónea. Ambos se complementan, ambos se hacen una sola carne. Así mismo es, Pedro, estoy 100% de acuerdo contigo. Ya es eso de antes que decían, para mí es una hoy en día es una falacia, ¿no? De que no, la mujer es para la casa, el hombre es el macho, el que sale a trabajar. Mira, la realidad es que es un complemento. Yo creo que es cuestión de equipo. Es como yo le digo a mi esposo, somos un equipo. Y como equipo jugamos para el mismo, ¿verdad? El mismo lado, ¿no? Y bueno, unas veces te toca a ti, otras veces me toca a mí. Lo importante es que nos complementemos. Esto es como positivo y negativo, ¿no? Nos complementamos uno con otro. Y así estoy segura, Carlos, que también es con tu esposa. Es cuestión de amarla y honrarla, teniendo en mente que es la ayuda, ¿verdad? La ayuda idónea para ti como hombre. Y en el caso mío, pues de mi esposo hacia él. Yo creo que esa es la mentalidad que debemos de tener hoy en día.
Pues fíjese usted que este tema del derecho a la dignidad de la mujer y respetarla es también una construcción equitativa entre los dos, entre el hombre y la mujer. Y es a través de entre el hombre y la mujer que se construye realmente el verdadero sentido de familia. Frente a lo que se ha venido manejando por movimientos políticos relacionados con todo este tema de la ideología del género, que eso genera otro debate sobre el particular. Y también lo que ha dicho el secretario de las Naciones Unidas sobre este punto es que todavía en plena modernidad o posmodernidad, como lo decía anteriormente, según los filósofos y los grandes estudiosos de las ciencias sociales, todavía tengamos naciones como esta en Arabia Saudí o Corea del Norte, otras naciones en que todavía no se reconoce el papel de la mujer y que la mujer esté todavía bajo la tutela masculina. Eso me parece absolutamente descoordinado y además descontrolante en momentos en que estamos avanzando en una gran puesta en marcha de respetar cada vez más la dignidad del hombre y de la mujer, y más de la mujer, ¿no?
Eso es así, Carlos. Oye, Carlos, y en otras notas, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, rechazó el lunes temores de que el paquete de estímulo económico recién aprobado por el Congreso estadounidense para aliviar los efectos del coronavirus vaya a causar inflación. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Pues que Cristina, esta mujer, Janet Yellen, es una mujer absolutamente interesante desde el punto de vista de su estudio académico y economista, y además de eso fue ratificada, fue nombrada en la Secretaría del Tesoro. Pues bien, Janet Yellen ha dicho en una entrevista reciente en un medio de comunicación americano que el paquete de rescate de este 1.9 billones de dólares y que llevará el envío de cheques a usted, a 1.400 dolaritos que le van a llegar a millones de familias, otorgará una urgencia ayuda a la economía y llevará a los Estados Unidos al pleno empleo para el próximo año. Bien, lo está diciendo Janet Yellen, de la Secretaría de Tesoro. Cuando se le preguntó sobre las inquietudes de ciertos economistas de que estas medidas sobrecalentarán o sobrecargarán la economía y causará presiones inflacionarias, la secretaria del Tesoro dijo: realmente no creo que ello vaya a suceder. Teníamos un desempleo del 3.5% antes de la pandemia y no había indicios de un aumento de la inflación. La tasa de desempleo en febrero del año pasado, antes que la pandemia, hizo desaparecer 24 millones de empleos. Estaba en 3.5%, un mínimo de 50 años, con una inflación mucho menor al 2% deseado por la Reserva Federal. Esto lo ha dicho ella en esta entrevista a este medio importante de comunicación americana. Y además ha insistido en que tenemos las herramientas para arreglar eso. Es decir, cuando ella dice que tenemos las herramientas para arreglar eso, quiere decir que tienen las herramientas para enrutar la economía y generar las nuevas posiciones de trabajo. Lo que dicen hoy los economistas, y en la práctica eso se da porque la economía es la posibilidad de que usted tenga dinero para comprar, para vender y para generar actividades económicas. En la medida en que el dinero está circulando en la calle y usted tiene capacidad de consumo, por supuesto, eso permite que el tendero, permite que el vecino, permite que la persona tenga la capacidad para mover el dinero, comprar, vender y demás. Y eso va acelerando, va mejorando los niveles de economía de abajo hacia arriba. Eso es lo que dicen muchos de los economistas con los cuales uno revisa y consulta y habla. La economía es precisamente la posibilidad de que usted tenga la capacidad de tener una capacidad de consumo, pero también de gastar, pero también de invertir, pero también de comprar, pero también de vender. Entonces, si le llega la platica a la gente va a tener la platica para poder disponer de sus gastos necesarios. Obviamente la importancia del ahorro es clave y muchos de los especialistas financieros insisten en que es bueno ahorrar, y la manera de ahorrar es que si a usted le llegan esos 1.400 dolaritos o le va a llegar más platica, pues si usted está endeudada con tarjetas de crédito, pues por supuesto usted debe tratar de bajar su endeudamiento en aquellas tarjetas de crédito donde está pagando mayores intereses. Obvio, yo primero elimino el interés mayor y voy cumpliendo con poder nivelar mi economía de hogar, mi economía de familia alrededor de estos temas. Y así como pasa en el mundo familiar, pasa también en la política económica.
Así mismo es, Carlos. Y te iba a comentar, yo sé que hubo mucho cuento, rumor de pasillo, como dicen por ahí, en cuanto a este cheque. Yo sé que tú estás explicando ahora pues cómo se movería la economía, pero mucha gente había comentado de que no, yo no quiero que no deben dar el cheque, nos vamos a endeudar, el país se va a endeudar, es malgastar el dinero, deberían de usarlo. O sea que aquí por lo menos, pues bueno, ya tenemos la secretaria del Tesoro, pues que ya está afirmando y está confirmando que no va a causar, ¿verdad?, una inflación. Al contrario, como tú estás explicando, lo que indica es, bueno, que el dinero se va a mover, la gente va a salir, va a comprar, va a saldar deuda, se va a poner al día en deuda. Porque la verdad es que esta pandemia ha dado, económicamente le ha dado duro a todos los hogares. Yo creo que a nivel mundial, a todos ellos.
Sí, es cierto, es cierto. Ahora bien, hay mucha gente que dice que esta ayuda económica, que porque la da Biden, entonces hay que restringirla y que por eso no, que el país va a entrar en una situación económicamente difícil. Pues mire, si usted no quiere recibir los $1,400, pues usted está en su derecho de decirle al IRS, no me dé la plata. No la quiero, claro, por supuesto.
Yo sé de alguien que dijo al aire ayer, yo no quiero ese chequecito, no, yo no lo quiero. Y yo, tú tranquilo, tú cállate, que me lo den a mí, olvídate de eso.
Ah, bueno, entonces sí es lo que pasa con estas cosas y estas decisiones. Entonces le ponen la marca política a una decisión de ayudar a la familia y entonces afirman que porque esos $1,400 y por esta ayuda económica, un paquete histórico en la historia política de este país lo ha dado este presidente, en ayuda y en apoyo económico. Entonces, como el paquete viene de un gobierno demócrata, entonces, y como yo soy todavía seguidor de las tesis del expresidente anterior, por supuesto, entonces, pues si no está usted en condiciones de recibir el cheque, pues diga, no lo recibo. Así, claramente, diga, no me interesan los $1,400.
Mira, no lo digas muy alto, que te estoy diciendo que yo tengo una persona que yo conozco muy cercana a mí que dice, no, yo no quiero ese cheque, no, echen ese cheque para allá.
Está en su derecho de no recibirlo, por supuesto. Claro.
No, Carlos.
Se le destinan a otra persona o no se le entregan y listo. Ahora lo que estamos mirando es la posibilidad, Cristina, de que lleguen esos recursos, primero para la familia y segundo, los recursos que van a llegar seguramente para los pequeños.
Sí, pero Carlos, no lo digas muy alto que te puede escuchar. Y yo sí necesito, yo quiero que sí que reciba su chequecito. Así que, por favor, que yo me veo afectada. Ya le dije, tú no lo quieres, pero tú te callas. Me lo manden a mí, entonces el tuyo.
Usted recuerda que ayer cerrábamos la nota con un grupo musical que ahora la vamos a poner porque esto cae muy bien.
La muchachita.
Que no la cantamos a ver muy bien, que ellas cantaban yo necesito plata, yo necesito plata. Bueno, vamos a colocarla más adelante y vamos a tenerla antes de terminar nuestro noticiero, precisamente haciendo referencia a los $1,400 que usted va a recibir. Por supuesto, ya le empieza a cambiar las caras, empiezan a cambiar.
Imagínate.
Corazones rojos por corazones azules y entonces.
No necesariamente creo que la gente haga eso, pero la gente asumo que estará agradecida de algún modo de recibir un cheque. O sea, ¿quién no quiere recibir un dinerito? Así que abra el buzón de su casa y se encuentre con un chequecito ahí.
Decirle que esto es un agradecimiento importante. Hay que vivir agradecidos, porque no todas las naciones del mundo están haciendo lo que está haciendo Estados Unidos con su gente. Y eso es importante. Ustedes revisen, hagan ustedes un estudio detallado de cómo se están planteando las economías de América Latina y aún la economía europea. Y no ha habido una nación más importante como la de Estados Unidos que está pensando en su gente y está contribuyendo a desarrollar su gente y a darle capacidad y liderazgo a su gente. Y esto es una ayuda muy importante del gobierno Biden.
Oye, Carlos, y una pregunta. Trump en un momento había dicho de dar estímulo económico. ¿Se había aguantado esa aprobación?
Es cierto. Trump planteó el tema de dar una ayuda económica. Aún más, el planteamiento inicial surge de junio del año pasado en la propuesta que hicieron los demócratas en la Cámara de Representantes de afinar el tema de $2,000 para los estadounidenses después del primer paquete de ayuda que se dio. Y muchos republicanos se negaron a aceptar la propuesta de los demócratas. Tanto es que el expresidente de aquella época dijo no, eso son $2,000, lo dijo el expresidente anterior. Y los republicanos bajo el comando y el liderazgo de la líder republicana Mitch McConnell, no estaban muy convencidos sobre el particular y no querían por ningún modo hacerlo. Hoy la situación ha cambiado, la situación ha girado en la perspectiva de que recibieron ya o recibimos ya $600 y por supuesto vienen ahora 1.400 de este paquete de ayuda económica de $1.9 billones. Pero bueno, yo vuelvo e insisto, aquí el problema no es de poner el corazón rojo o el corazón azul. Aquí el asunto es de que usted sea agradecido en donde vive, donde usted comparte, y agradecer también a este país que está dando estas posibilidades enormes para que su familia crezca y se desarrolle. Compárenlo con otras naciones del mundo a ver cuántos beneficios han tenido familias en Colombia, en Argentina, en la misma Europa, en España, enormes dificultades económicas. Luego, no critiquemos tanto y, por supuesto, apoyemos al país en la perspectiva de crecerlo y hacerlo cada vez más grande esta nación americana.
Muy bien, Carlos. Oye, y yo quiero dar un saludo especial, Carlos. Aquí nos está acompañando en esta mañana, mira aquí, mi compañero en las tardes también, el Hyper King, Rolando Fernández, dice, buenos días, el mejor equipo mañanero. Ay, Hyper, un besito, qué rico que estás aquí, escuchándonos por las mañanas.
Un saludo, mi querido Rolando. Él es uno de los que sí va a recibir los $1,400, por supuesto, pero
ese está sentadito afuera así esperando.
Es uno de los que agradece diariamente en este país y compartir esto que estamos diciendo.
Muchachos, y más que acuérdate que a él Generación News le paga este jueves, ¿no? Otro jueves, o sea, acuérdate de eso.
Vamos a ver entonces la próxima semana para ir hasta Daven para cobrar el chequecito. Ay.
No, tranquilo, eso se encarga el contable, según dice.
Bueno, muy bien, maravilloso.
Según dice, pero mis amigos pueden escuchar a Hyper King junto a esta servidora, la capitana, y Ray Kruger, todos los días, ahora, lunes a viernes, miren. Esto es un revoludo. A las 11 de la mañana, hora centro, a las 12 del mediodía, hora del este de los Estados Unidos, y a la 1 de la tarde, hora de Puerto Rico. Y ahí, por favor, si usted se encuentra en Bélgica, España, en otros países, por favor, haga la conversión, porque no me daría la mañana para poder dar todos los horarios. Pero eso es así. Bueno, Carlos, vamos a una pausa y regresamos en breve, amigos, porque venimos con más. Tenemos aquí nuevas cosas de Cuomo, referente a Cuomo, vacunas y el pasaporte del COVID-19. Así que, amigos, no se vayan, que regresamos en breve con más aquí en Noticias Generación News.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa. Para asistencia inmediata, 407-720-6000, 407-720-6000.
Imagínate si en tu casa, donde tienes a tu familia, donde tienes lo más preciado, entrara un intruso armado. Imagínate si no tuvieras un sistema de alarma que informara a la policía lo que está ocurriendo. ¿Qué pasaría contigo? O peor aún, ¿qué pasaría con tu familia? Infórmate con nosotros sobre un sistema de alarma que puede proteger tu hogar. Llámanos al 863-333-5068. 863-333-5068.
A las 12 del mediodía, la Florida se enciende con El Gallinero. Magnate, la capitana y el Hyper King le ponen chispa a tu día en El Gallinero.
Al mediodía yo espero, sintonizo El Gallinero.
Porque si se trata de ponerle humor a las noticias, solo El Gallinero lo hace. Escúchalo por La Primera 1220 y Noticias Generación News desde las 12 del mediodía en la costa este, 11 de la mañana en el centro y 9 de la mañana en la costa oeste de los Estados Unidos.
¿Tienes algo que decir? No te quedes callado, ten tu propio programa. Conviértete en colaborador voluntario de Generación News. Solamente envíanos un email explicándonos quién eres, cuál sería el tema de tu programa y cómo impactará la sociedad. Conviértete en colaborador voluntario. Si tienes pasión por la verdad, Generación News necesita de ti. Envíanos un correo electrónico a raycruz@generacionnews.com, raycruz@generacionnews.com, explicándonos cómo tú puedes impactar al mundo con tu programa. Noticias Generación News, la democracia, la libertad de expresión.
Bueno, Carlos, y Andrea Stewart-Cousins, la líder de la mayoría demócrata en el Senado de Nueva York, pidió la dimisión del gobernador, su compañero de partido Andrew Cuomo, en respuesta a las denuncias de acoso hechas por varias mujeres y a las dudas sobre su gestión de la pandemia en los geriátricos. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, este tema del gobernador de Nueva York, esto, como dicen ustedes, pica y se extiende. Por el bien del Estado, el gobernador Cuomo debe dimitir, ha dicho precisamente Steve Cousin en un comunicado en las últimas horas, para que el político no regrese a su cargo. El líder de la mayoría del Senado estatal defendió que las repetidas acusaciones contra Cuomo no permiten gobernar como es debido, sobre todo en un momento tan complicado como el actual, en plena.
Estás en mute, Carlos.
Sí.
En plena pandemia, ¿no?
Sí, correcto. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado que el líder de la mayoría del Senado estatal defendió que las repetidas acusaciones contra Cuomo no le permitan gobernar como es debido, sobre todo en un momento tan complicado como el actual, en plena pandemia. Mira, es que acaba de pasar acá un error en el computador y se ha ido la señal. Sí.
No te preocupes, es que yo sé que una de las cosas, y es bien importante destacar que Stuart Cousin, a pesar de que, ¿verdad?, es compañera de trabajo, ¿no?, del partido demócrata del gobernador de Nueva York, ella está bien clara y está diciendo, o sea, no es nada más el tema de las mujeres que han dicho que han sido acosadas, debo decir, sexualmente por Andrew Cuomo, también dice, o sea, es su gestión de la pandemia en los geriátricos. O sea, no podemos olvidar el tema de los geriátricos, la situación con las personas mayores, en lo que ha quedado eso. Y dice, tenemos acusaciones de acoso sexual, de un entorno laboral tóxico, la pérdida de credibilidad en torno a los datos sobre el COVID-19 en geriátricos y dudas sobre la construcción de un gran proyecto de infraestructura. Eso lo señaló Stuart Cousins, en donde obviamente está recalcando, o sea, no es nada más las mujeres, que mucha gente había comentado, Carlos, que estaban enfocándose todo el mundo en las mujeres que habían lo estaban acusando de acoso sexual, sino que no podían olvidar el tema del geriátrico. Y aquí lo podemos ver, que definitivamente no se puede olvidar, y ella está haciendo hincapié en las tres cosas importantes. Estamos, las acusaciones de acoso sexual, lo que viene siendo la pérdida de credibilidad por los datos sobre el COVID en los geriátricos y las dudas sobre la construcción de un gran proyecto de infraestructura. O sea, tres casos importantes que no podemos olvidar sobre Andrew Cuomo.
Sí, todavía sigue la gran pregunta, ¿qué va a pasar con el gobernador de Nueva York? Ya ha perdido el respaldo del Partido Demócrata, ya los líderes demócratas están hablando duro. Por supuesto, ya hay una situación de malos sabores en Nueva York. La sociedad de la ciudad y del estado están presionando para que el gobernador se retire de la gobernación y dé respuesta a estas acusaciones, que ya son varias mujeres las que se han puesto a consideración de las autoridades que vienen investigando este caso, la fiscal de Nueva York. Lo cierto es que si se mantiene todavía en este cargo, por supuesto ya es una obstinación creciente, y él tendrá que responder, por supuesto, las acusaciones, y tiene todo el derecho también de defenderse, por supuesto, en este ejercicio de lo que se conoce como la presunción de inocencia. Tendrá el derecho de defenderse frente a las acusaciones que legalmente se le están estableciendo. Y bueno, ahí son las imágenes que ustedes ven de las mujeres que han hecho los anuncios relacionados con la manera inapropiada o lenguajes desafortunados que ha utilizado el gobernador Cuomo para con mujeres que trabajaron con él, ex asesores o ex asesoras de su oficina. Y por supuesto, esto ha generado esta enorme polémica alrededor del gobernador Cuomo en Nueva York.
Tengo que decirte, Carlos, que aparte de esas tres cosas que se han mencionado, ¿verdad?, las acusaciones de acoso sexual, la pérdida de credibilidad por los cambios de los datos del COVID en los geriátricos y lo de la construcción de un proyecto de infraestructura, yo a eso le sumaría también su manera de comunicarse ante su explicación, ¿verdad?, de por qué estas cosas, como decir, es que yo soy juguetón. O sea, para mí, tengo que decirte que como persona, como mujer, como votante, me sentí totalmente indignada cuando dijo, es que soy juguetón. O sea, de esa manera él viene a justificar su mala acción y su totalmente fuera de lugar conducta, porque simplemente es juguetón. Mira, mi gente, eso no se justifica. Yo voy a trabajar a un sitio y yo exijo el mismo respeto que yo doy. Sí, claro. Yo exijo conmigo, con mi persona igual.
Y sobre todo un líder, una persona que está gobernando un estado, una ciudad, que esté empleando lenguajes juguetones con mujeres profesionales con las cuales están trabajando, pues eso ya entra en otro plano de discusión y de análisis. Ya no es el tema del trabajo, sino ya lo que él mencionaba es que yo estaba simplemente con un lenguaje juguetón, que dentro de ese lenguaje juguetón iba lanzando apreciaciones inapropiadas frente a mujeres profesionales con las cuales trabajaba.
Mira, y es como dice aquí Mayra García, que dice, las malas acciones no importan quién las haga, debe tener consecuencias. Así mismo es, Mayra, estoy 100% de acuerdo contigo. O sea, no se trata, independientemente quién sea, o sea, un hombre como una mujer, y hay que decirlo, hoy en día también se han visto casos de acoso sexual hacia hombres. No importa quién, eso es totalmente inapropiado y fuera de lugar. Eso es lo primero. Si contamos el cambio de datos, que ahí ya viene más peor aún, que tú estés jugando con la vida de personas mayores, personas que han contribuido para tu estado, personas que han ayudado a forjar el estado que hoy en día tú gobiernas. Y esas personas tú jugaste con su vida. Eso es imperdonable. Y a eso síguele sumando todos los, como decimos, los trapos sucios que van a empezar a salir por ahí, porque una vez él renuncia, aunque hay que destacar, él ha dicho claramente, por lo menos hasta el día de hoy, ha dicho que él no va a renunciar. O sea, él está claro en que él no va a renunciar. Mientras, hasta que él no salga de ahí, una vez lo saquen o él renuncie, que empiecen a investigar, que pongan a otra persona, aunque sea de interino en lo que se investigan todos los casos, cuando ya tú verás todo lo que va a salir a la luz pública. Y a eso súmale que esto trae consecuencias. Porque, oye, cuando esas mujeres pasó lo verdad, estos acosos sexuales que ellas están alegando, aparentemente ellas fueron a Recursos Humanos y ellas habían hecho su querella como es debido, ¿verdad? El protocolo regular, tú vas a Recursos Humanos, dices lo que está pasando, se supone que Recursos Humanos entreviste a ambas partes e inicia una investigación sobre el caso, independientemente sea el gobernador, o sea, quien sea, no importa, aquí no, como dice Mayra, no importa quién sea. Y Recursos Humanos no hizo nada. Es como levantar la alfombra y barrerlo y ponerlo debajo de la alfombra. Esa gente para mí también tiene que pagar porque son totalmente antiéticos. El tú decirme a mí que ante una situación, tú como Recursos Humanos, tú tienes una labor ética y profesional ante todos los empleados, no nada más ante tu jefe o ante el que te contrata. O sea, ¿cómo es posible que no hayan hecho nada y que lo hayan dejado ahí? Por otra parte, la gente, ¿quiénes fueron cómplices de la parte de cambiar los datos en los geriátricos? ¿Quién fue cómplice de eso?
Sí, bueno, y ya acaba de salir precisamente una información de Prensa Asociada donde dice que la secretaria de Justicia de Nueva York, Leticia James, designó el lunes a un ex fiscal federal y a una abogada laboral para investigar las acusaciones de que el gobernador Andrew Cuomo tuvo conducta sexual inapropiada con sus asistentes. John King, quien fue fiscal federal interino por el Distrito Sur de Nueva York durante partes del 2017 y 2018, trabajará con la abogada Annie Clark en la investigación, ha señalado el Departamento Estatal de Justicia. No hay duda que ambos tienen el conocimiento y los antecedentes necesarios para encabezar esta investigación y darles a los neoyorquinos las respuestas que merecen, ha dicho precisamente la secretaria de Justicia de Nueva York, Leticia James. Bueno, ya esto está,
ahora, aquí,
esto está creciendo, que la verdad, lo mejor que puede hacer el gobernador es retirarse.
Sí, pero él dice que él no se va a retirar, o sea, él lo está diciendo que él no se va a retirar, él está ahí anclado y él dice no se va a retirar. Ahora, la pregunta aquí de los 64,000 chavitos, como decimos, ¿y Biden? ¿Qué opina Biden al respecto? ¿Qué dice Biden al respecto? Porque en su momento, antes de que todo esto pasara, hay que recordar que Biden decía que Cuomo era el ejemplo, que había que emular lo que él estaba haciendo. Claro, obviamente, el que hace mal sabe cómo hacerlo y tenía engañado a todo el mundo, pero ¿tú no crees que ya es hora de que Biden salga y diga, oye, me equivoqué, a mí también me engañó, al igual que a todos ustedes, los votantes, los engañó, a mí también me engañó? Pues, no, cero tolerancia hacia los acosos sexuales, cero tolerancia hacia el cambio de datos, jugar con la vida de las personas. O sea, no he escuchado nada de Biden al respecto.
Mire, Cristina, seguramente el presidente se va a referir sobre el particular, pero recordemos un hecho importante que lo hemos olvidado fácilmente. En el 2 semanas después de haberse posicionado, el presidente Biden sacó una orden ejecutiva en donde en esa orden ejecutiva establece con claridad el buen trato y las buenas acciones que se deben hacer por parte de los empleados de la Casa Blanca. Es decir, dice el presidente Biden que no va a aceptar malos tratos ni sugerencias de ningún tipo.
Por eso, pero en eso, por eso mismo, no, siguiendo esa línea, mi pregunta está: ¿dónde está Biden que no ha salido públicamente a decir algo sobre el caso de Cuomo?
Hay una orden ejecutiva sobre particular y es una manera como el presidente habla. No va.
No, pero es que, Carlos, el problema es que sí.
Agresiones de tipo verbal en los equipos básicos, equipos técnicos.
Pero tú sabes que, Carlos.
El campo federal, funcionarios federales que dependan de la presidencia.
Carlos, tú sabes lo que pasa. Yo soy de las que creo que el papel aguanta todo lo que tú le pongas. A mí no me escribas o no me mandes un email o una carta diciendo las cosas. A mí demuéstrame con tu conducta, con tu forma de ser, demuéstrame con tus acciones que tú eres de esta manera o que estás arrepentido. O sea, demuéstramelo con tus acciones. O sea, en este momento, Biden públicamente había dicho, ¿verdad? Y voy a citar, él dijo que el gobernador Andrew Cuomo del estado de Nueva York era un gold standard. O sea, eso, la definición de eso, oye, es un ejemplo a seguir, una persona a emular, es el estándar perfecto, ¿verdad? Es por donde deben de regirse todos los demás gobernadores. Lo dijo públicamente, si lo hizo públicamente, ahora públicamente debería retractarse y decir, oye, me equivoqué. Oye, es de humanos equivocarnos y que nos engañen. Todos podemos ser engañados.
No, pero es que el presidente Biden no sabía cuando usted me menciona este hecho.
Por eso él no lo sabía.
Este señor Cuomo iba a salir con estas.
Correcto. Cosas. Por eso mismo, más a mi favor. Él no lo sabía.
No entiendo.
Porque él no lo sabía en su momento, pero ahora, con todo lo que ha salido, ahora debería de salir públicamente el presidente de los Estados Unidos, que fue cuando en su momento él alabó, ¿verdad?, al gobernador Andrew Cuomo, pues él debería salir ahora también y decir, oye, ¿recuerdan que yo había dicho esto de Andrew Cuomo? Pues miren, me retracto. Lamentablemente me equivoqué. A mí también me engañó, igual que a todos los votantes. Cuomo engañó a todo el mundo porque no se esperaba una cosa así. Bueno, pues que se exprese ahora, al igual que se expresó en su momento, para retractarse, porque sabes que, Carlos, es de humanos equivocarse. Yo creo que es mejor ejemplo de un líder de un país que, oye, acepta que, mira, te equivocaste, exprésate y di, yo quiero una, públicamente con que el presidente de los Estados Unidos diga, y voy a seguir esta investigación, que se investigue hasta lo último, de la manera más ética y más, ¿verdad?, correcta. Porque eso es lo que él quiere para su gobierno, pues debería decir una cosa así. O sea, pienso que, y no estoy criticando, o sea, simplemente es, ¿verdad? Sí, es una crítica constructiva. O sea, ¿dónde estaba? Y me ha sorprendido que no haya salido todavía públicamente a expresarse de ninguna manera sobre este caso, cuando sabemos que está todo el país y el mundo entero pendiente a lo que está pasando en Nueva York. Volvemos, no es nada más que un caso, son 5 mujeres, son muchísimas personas mayores que fallecieron, datos cambiados y alterados en medio de una pandemia mundial, algo tan serio como es el COVID. Oye, ¿sabes qué? Tienes que salir a expresarte. O sea, ¿dónde está su asesor de comunicaciones que no le ha dicho, papá, para aquí, para? O sea, tienes que sacar tiempo para expresarte.
No tiene, y si lo tiene, pues están silenciosos frente al tema. Lo cierto es que esto, como se dice, pique y se extiende. Y bueno, vamos a seguir monitoreando estas decisiones que tienen que ver no solamente con la administración del Estado, sino también con el tema político alrededor de la participación de lo que ha sido estas últimas noticias relacionadas con la manera inapropiada como el gobernador de Nueva York se expresó o ha dicho a estas mujeres que lo están denunciando por acosador. Esa es la realidad.
Bueno, yo sigo esperando las expresiones del presidente y de verdad que necesito, como ciudadano y como votante, necesito escuchar las expresiones del presidente ante esta situación. Y eso que yo no resido en Nueva York. pero igual necesito. Y amigos, no se vaya nadie porque vamos para una pausa, breve pausa comercial, y regresamos en breve ya con lo último, porque saben que ahora se dice que los vacunados se pueden reunir y, oye, China está emitiendo un pasaporte de COVID, además de que Trump pierde batalla legal en la corte del estado de Wisconsin. Así que no se vaya nadie, que regresamos en breve con más aquí en Noticias Generación News.
Aviso importante. La Asociación Americana de Diabetes informó que sobre 30 millones de personas en Estados Unidos sufren de diabetes, de los cuales 7 millones aún no han sido diagnosticados, y uno de ellos puede ser tú. Pero tenemos buenas noticias para ti. Los laboratorios ATS han lanzado un producto que limpiará sus arterias y oxigenará la sangre. Sugar Balance ATS. Obtén más información en el 1-800-381-9278. Sugar Balance ATS regula el colesterol y los triglicéridos. Con Sugar Balance ATS tendrás solución a los síntomas provocados por la neuropatía y mejorará tu vida sexual. Sugar Balance puede ayudarte antes de que sea muy tarde. Llama ahora al 1-800-381-9278. 1-800-381-9278. Algo que decir, no te quedes callado, ten tu propio programa. Conviértete en colaborador voluntario de Generación News. Solamente envíanos un email explicándonos quién eres, cuál sería el tema de tu programa y cómo impactará la sociedad. Conviértete en colaborador voluntario. Si tienes pasión por la verdad, Generación News necesita de ti. Envíanos un correo electrónico a raycruz@generacionnews.com. raycruz@generacionnews.com, explicándonos cómo tú puedes impactar al mundo con tu programa. Noticias Generación News, la democracia, la libertad de expresión.
Bueno, amigos, las personas que hayan recibido las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus pueden reunirse entre sí sin mascarillas y sin tener que estar físicamente distanciadas, anunciaron el lunes las autoridades de la salud estadounidense. Carlos Alberto Vélez, ¿qué nos tienes que decir al respecto?
Este tema de las vacunas vuelve y juega otra vez, y vamos a seguir con este tema durante el resto del año. Ahora, lo que ha dicho usted, Cristina, es que los que hayan recibido las dos dosis pueden reunirse con personas de bajo riesgo de contraer la enfermedad. Por ejemplo, abuelos que hayan recibido las dos dosis pueden verse sin restricciones con sus hijos o nietos siempre que estén sanos. Es decir, si a usted mañana la invitan, Cristina, uh-huh, a un sitio, a una casa, usted lo primero que debe preguntar, ¿ya recibió la segunda dosis? ¿Ya usted está vacunado? Ah, bueno, si está vacunado, entonces ya me puedo acercar y podemos hablar.
Sin embargo, Carlos, eso va en contra de lo que habían comentado, de que una vez te vacunaras, igual tenías que protegerte, porque no era que no te iba a dar, era que te iba a dar a un menor escala, pero que te podía dar. Entonces, como que estamos volviendo locos a la gente.
Bueno, mire, y lo que ha dicho precisamente esta directriz de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, en medio de todas estas crecientes preguntas de la población sobre si recibir o no las dosis, tienen libertad de viajar, verse con familiares o participar en las actividades acostumbradas antes del impacto de lo que fue esta, de lo que ha sido esta pandemia. Dice la doctora Rochelle Walensky que sabemos que la gente quiere vacunarse para poder nuevamente hacer las cosas que disfrutan con sus seres queridos. Sin embargo, se mantienen las recomendaciones de usar el cubrebocas y guardar la distancia física para los vacunados cuando estén con otras personas no vacunadas. Los CDC además ratificaron su llamado a todos los que sientan síntomas de coronavirus a que vayan de inmediato a realizarse las pruebas. O sea, seguimos en el camino de los testing. Y ahora que las personas se están vacunando, las cifras que tenemos en este momento son más o menos de 95 millones de personas vacunadas, 63 o 64 millones de personas ya vacunadas con las dos dosis. Luego vamos a terminar el mes de abril con más o menos un promedio de más de 150 millones de personas vacunadas en estos primeros tres meses, cumpliendo la meta de lo que había dicho el presidente Biden de tener 100 millones de personas vacunadas. Se está avanzando en la vacunación y la gente está aglomerándose para recibir la vacuna.
Lo importante, Carlos, es que a raíz de toda esta información que ahora ha venido nuevo, yo creo que no deberían de bajar la guardia. Oye, aunque te vacunaste, consulta con tu médico y a lo mejor, ¿verdad? Y no pierdes nada, a lo mejor todavía protegiéndote un poco. Y Carlos, en cuanto a esto del COVID, sabemos que China empezó a emitir certificados digitales que muestran si un usuario ha dado positivo o negativo al test de COVID-19 y si se ha vacunado contra la enfermedad. ¿Qué nos puedes decir sobre este pasaporte del COVID?
Los chinos tomando la delantera también en lo que son las implementaciones internacionales para este tema del COVID-19 han lanzado la puesta en marcha de unos pasaportes que se conocen como pasaportes del COVID-19 que facilitarían el desplazamiento de la población mundial ya vacunada. De acuerdo con la agencia estatal de noticias Xinhua, que es la que fue citada por prensa asociada de France Press, este programa chino incluye un código de barras, un código encriptado, un QR, un QR code. Ese código es un código encriptado que permitiría a cada país obtener información sobre la salud de los viajeros. Ojo a esto. Aquí pregunto yo, ¿cómo le estamos dando aquí o abriendo la puerta para que estos ciberdelincuentes o hackers empiecen a robar esos códigos o a tomarse en esos códigos y venderlos en el mercado? En fin, no sé, preguntas que me surgen ahora en este momento revisando esta nota del nuevo pasaporte de COVID-19 que está siendo implementado por China. Este certificado puede ser impreso en papel, pretende ayudar a promover la recuperación económica mundial y facilitar los viajes transfronterizos. Por el momento, la utilización de este certificado no será de carácter obligatoria, han dicho los chinos.
Bueno, pues vamos a ver en qué queda todo esto. Esta nota hay que seguirla, a ver después cuán eficiente es y cuán, ¿verdad?, cuán fácil es hackearla o no hackearla, ¿verdad? Estamos hablando de la salud de las personas, hay que tener mucho cuidado. Y Carlos, entre otras notas importantes, es que la Corte rechazó en el día de ayer de forma unánime la demanda del ahora expresidente Trump que presentó contra los resultados de la votación de Wisconsin, poniendo fin a la cruzada del republicano contra este proceso. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Pues en las últimas horas se ha dado a conocer esta orden emitida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en la Corte Suprema de los Estados Unidos, en lo que los 9 magistrados de la Corte denegaron, sin precisar la causa, la solicitud del exmandatario de que declararan inconstitucional y nula la elección de Wisconsin. Ustedes recuerdan que estaban muy pendientes de qué había pasado en Wisconsin y demás. Pues bien, la Corte ya ha denegado esta petición del exmandatario Trump. Los medios locales ya han indicado de esta negativa del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Ojo, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha dicho con claridad que ha desestimado esta demanda. Recordemos que la Corte está integrada por 6 magistrados conservadores, 3 de ellos nombrados por el expresidente republicano y 3 progresistas. Bueno, pues esto ya es una decisión que cierra ya este capítulo, esta batalla final del tema de las demandas. Más de 60 y pico alegaciones jurídicas se presentaron durante todo ese proceso electoral y todas fueron desestimadas. Y ahora ya la Corte Suprema de Justicia ha establecido, precisamente con el caso de Wisconsin, que no hay mérito para que o ha sido denegada esta última demanda del expresidente Trump, que acaba prácticamente ya con su batalla legal contra todo este tema de las elecciones.
Bueno, vamos a ver si realmente eso termina ahí. No, ya bueno, mi gente,
jurídicamente.
Bueno, ya, sí, jurídicamente, pero la gente va a seguir comentando y la gente tiene derecho, ¿verdad?, a expresarse.
Por lo pronto tenemos es que prepararnos para recibir el chequecito, Cristina.
El chequecito. ¡Ay, el chequecito! ¡Por favor, por favor!
El chequecito de los $1,400.
¡Ay, cómo lo estamos esperando! Bueno, Carlos, y como dice aquí Héctor Hiraldo, dice, esto es un plan referente a lo del certificado que leíste, el pasaporte del COVID-19, dice, esto es un plan del gobierno para controlar la humanidad. Y vendrán más cosas, este es el comienzo. Y Abraham Vázquez dice, ningún certificado chino tendrá validez aquí. Puede ser, Abraham, definitivamente eso es allá, pero yo me imagino que la gente antes de viajar para salir de China o para entrar a China les exigirán eso. Habría que ver cómo la base de datos funcionaría para la gente que está entrando
al país. Ya en Europa se está estudiando esa posibilidad también de para que se establezcan unos certificados de vacunación para poder transitar en Europa. No sé si se llame pasaporte europeo del COVID, no sé, pero ya
está se está relacionado.
Pero eso se va a dar, seguro que se va a dar.
No, lo ideal sería que hicieran una base de datos a nivel mundial con todo para que entonces Carlos, ¿pero qué es esto? Espérate. A nivel mundial de todos, para que entonces puedan verdad tener, y no importa qué país tú viajes, puedan ver exactamente qué fecha te pusiste la vacuna, qué vacuna te pusiste, si es la una dosis, dos dosis, si es la vacuna de una sola dosis. O sea, yo creo que pudiera ser así. Bueno, amigos, ya llegamos aquí hasta el final. Sí,
pero, bueno, pero mire, me estaba diciendo, ¿y qué es esto, Carlos? ¿Qué es esto, Carlos? No, usted recuerde que ayer sí, habíamos...
Yo recuerdo, lo vamos a poner aquí otra vez.
Que está muy a tono con el tema de que yo necesito plata. Pues miren, sí. Cerramos el noticiero con esto, si te parece.
Bueno, amigos, yo quiero recordarles que los veo esta tarde en el gallinero. Recuerden, 11 de la mañana, hora centro, 12 del mediodía, hora del este de los Estados Unidos, y 1 de la tarde, hora de Puerto Rico. Los espero junto a mis compañeros, Ray Cruel Magnate, Hyper King, y esta su servidora, la capitana, que estamos allí divirtiéndonos un rato. Y Carlos, a ti te veo mañana por la mañana nuevamente a las 8 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Te veo en el noticiero. Así que, amigos, que tengan un excelente día, que aprendan muchas cosas nuevas, que siempre es bueno aprender, y que se encuentren muchas bendiciones en el camino. Hasta luego, Carlos.
Bueno, hasta luego. Un abrazo muy especial. Y bueno, aquí seguimos con el plata. Yo necesito plata.
Yo necesito plata. Yo así no aguanto más. Yo necesito plata.
Bueno, amigos, con esto nos despedimos. Hasta luego. Yo necesito plata.